Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta hora se llama El Mal Carácter. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 31, quítense de vosotros, ¿qué cosas? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, háblanos al corazón. Te pido que el mensaje de tu palabra nos ayude a hacer una evaluación, un inventario acerca de nuestro temperamento, de nuestras actitudes, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y pedimos que tu Espíritu nos ayude, Señor. Al fin y al cabo, dependemos completamente de ti. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar del mal carácter en todos sus aspectos. Una persona temperamental, de mal genio, de mal humor, amargo, áspero, brusco. El carácter es prácticamente la manera habitual como nosotros reaccionamos frente a una situación determinada. Ahora, una persona de mal carácter es aquella que usualmente reacciona ante las situaciones de la vida alzando la voz, con ofensas, con gritos, con agresión, con amargura. Y vale la pena mencionar también que hay personas de mal carácter que son pasivas. No explotan, no reaccionan violentamente, pero son rencorosas. Se molestan con facilidad. El fastidio les dura por largo tiempo. Nunca olvidan y no perdonan. Ahora, quiero que ponga atención a esta frase que voy a mencionar. El mal carácter es el que nos mete en un problema, pero el orgullo es el que hace que permanezcamos ahí. El ejemplo bíblico es con el que leímos la palabra al principio, que nos habla acerca de Caín. En Génesis capítulo 4 dice la Biblia que Caín fue labrador de la tierra, Abel fue pastor de ovejas. Caín trajo su ofrenda a Dios, pero trajo lo que él quería, no lo que Dios decía. Y Caín se llenó de envidia con su hermano. ¿Por qué lo tuyo sí está bien y por qué lo mío está mal? Y se ensañó en contra de su hermano, Abel. Lo que implica que un carácter que no se controla puede llegar muy lejos. Como fue el caso de Caín, que llegó a tal grado de levantar su mano contra su propio hermano. Y asesinó a su hermano. Eso es lo que produce un carácter sin control. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Ponga atención porque, eche un vistazo aquí a la pantalla. Los versículos van a quedar ahí, el mensaje va a estar en internet. Pero sí me interesa que le ponga atención a la palabra. Este versículo dice que el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. El enojo no es una cosa buena. no le hace bien a nadie. Reposa en el seno de los... Es una necedad el enojo. Voy a explicar varias cosas al respecto. Quiero que veamos algunas actitudes típicas de una persona de mal carácter. Varias. Primero, puede ser que no hablan. Una persona de mal carácter y se levanta en la mañana enojado, sin razón, no dice nada, está empurrado, como dicen en algunas partes. Está enojado, usted lo percibe en sus facciones. Y cuidadito con preguntarle, ¿te pasa algo? Porque es capaz que le hace un resumen de su vida desde el día que lo conoció. O no contesta, no responde. Personas de mal carácter usualmente son impacientes, o somos impacientes. Impacientes en casa, impacientes en la oficina, en el trabajo, en el carro. O sea, tiene un carro adelante y se cambia la luz para verde, y el cuate tarda 3 segundos en moverse, y este bruto que no sé qué, que porque no aprenden a manejar, que porque le dan licencia, que aquí, que allá, que esto, que... Bueno, todo les molesta. En casa, ¿quién dejó esto aquí tirado? En esta casa nadie ayuda, yo tengo que andar recogiendo todo, nadie hace absolutamente nada, nadie se... ¡Y un relajo! Una persona de mal carácter también le gusta llamar la atención, ¿verdad? Y a veces en horarios fuera de orden, ¿verdad? En la madrugada están abriendo y cerrando gavetas a la fuerza. ¡Pau, pau, pau! Y usted escucha nomás que ahí anda el ogro, ¿no es cierto? Él quiere que sepan que ahí anda. Personas de mal carácter no son capaces de controlar su ira, su furor, su enojo. Hacen berrinches de una forma innecesaria. Pueden ser agresivos y violentos algunos. Nunca tienen la culpa de nada. Ellos son así, ¿y qué? Solo ellos tienen la razón. Personas irracionales. No se puede tener una conversación racional. Son explosivos. Una pequeñez puede ponerlos furiosos y reaccionan de una manera desproporcionada. Una persona dijo, a mí el mal carácter se me nota en la cara, en la forma de hablar, en la manera de respirar, la manera de mirar y en la gana de querer matar. Pero por lo demás no tengo problema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no aprender a controlar? Esa es la clave. ¿Cuáles son las consecuencias de no aprender a controlar el mal temperamento? La mejor respuesta de todo esto es destrucción. Una persona de mal carácter lo destruye todo. Un buen ambiente. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces hay en la familia, ¿verdad? Todo el mundo bien chévere y compartiendo y esto, pero no se vaya a enojar fulano? Porque pega 3 gritos, todo el mundo se queda callado. Todo el mundo dice, aquí se metió el diablo. Pero nadie dice nada, ¿verdad? Pero son personas que destruyen un buen ambiente. Destruyen la paz, la tranquilidad de la casa. En un instante, en un momento. Destruyen buenas relaciones por una molestia. Destruyen su trabajo. Han cambiado 2, 3, 4, 5, 6 trabajos. Y la culpa la tienen todos ellos. Destruyen la vida de sus hijos con traumas. Generan temores en los jovencitos desde muy temprana edad. Y bueno, yo siempre he considerado que un hijo de Dios no debe ser digno de lástima. Un hijo de Dios no debe ser digno de lástima. Y lastimosamente, hay personas que aguantan a otras por lástima. ¿Por qué? Porque nadie quiere convivir con una persona tóxica. Nadie quiere convivir con una persona que drains, que te quita todas las energías. Ahora, es bien importante entender la diferencia, la línea es bien fina entre una cosa y la otra. Todos nos enojamos. Usted podrá decir, y yo a fulano que nunca lo he visto enojado. Sí, tiene razón, usted nunca lo ha visto, pero de que se enoja, se enoja. ¿verdad? De que se enoja, porque todos nos enojamos. La clave de la situación es de qué manera controlamos nosotros el enojo. Ahora, Jesús se enojó. ¿Se acuerda que sacó a los cambistas del templo? El Señor se enojó. El celo de tu casa me consume. Hay ciertas situaciones que son racionales. Su hijo le llega en la madrugada y le llega con olor a cierta cosa. Es natural que usted se enoje, que usted se moleste. ¿Ok? Pero no significa, pues, que va a agarrar un cuchillo y se lo va a tirar tampoco. ¿Me explico? El control de la situación. Hay ciertas cosas, no es cuestión de decir, es que esta persona se enoja por cualquier cosa. No, hay gente que nos da razón para molestarnos. Pero la manera como reaccionamos ante ese enojo, la manera como reaccionamos ante esa circunstancia, es de lo que estamos hablando. Ahora, en el caso del hombre, he hecho un vistazo a la pantalla. Proverbio 29:22 dice, el hombre iracundo, ¿qué hace? Levanta contiendas. Y dice que el furioso, aquí dice el furioso muchas veces peca, pero el original lo que está diciendo es el furioso peca muchas veces. Es al revés la palabra. El furioso peca muchas veces. Pero el hombre iracundo levanta contiendas. Y no hay cosa más terrible en una casa que vivir en contienda. Vivir en pleito. Yo me considero una persona pacífica. La persona que más puede hablar de mi temperamento y de mi carácter, obviamente, mi esposa y mis hijos. 30 y algo de casado. Tanto sufrimiento, pero se le olvida a uno cómo es el asunto. 30 y pico de años de casado, sí. Y yo le preguntaba a mi esposa ayer. Yo le decía, mañana voy a hablar del mal carácter. Y le digo, ¿tú crees que yo soy una persona de mal carácter? Cuidadito con lo que me contestas. No, San Brahma. No, pero ella me decía, no, me dice, ya me imagino en quién te inspiraste para este mensaje. Y le digo yo, no me he inspirado. En ti, ni en la suegra tampoco. Solo que lo quiero sacar del pecho. Yo me considero una persona pacífica. A mí no me gusta el conflicto. De hecho, uno de los principios fundamentales del liderazgo, yo enseño en todas partes, digo, cero conflicto. Cero conflicto. Y cuando se trata de relaciones interpersonales, ya no se diga la familia. Es que qué rico vivir en paz, hombre. Qué rico vivir en paz. Qué rico es levantarse y estar en paz con todo. Pero yo, gracias al Señor, pues no me acuerdo, en realidad. No me acuerdo alguna vez en la vida que nosotros en casa nos hayamos levantado molestos uno con otro, o con un hijo, con una hija, o con la esposa, o que no nos hablamos, ¿verdad? Imagínate dos personas que no se hablan en la cocina, usted. Uno pone una cosa por allá, el otro la pone por aquí, el otro por aquí, ¿verdad? Y el otro tira cosas al aire, ¿verdad? Todo el mundo anda dejando aquí estas cosas, y estas cosas no van aquí, van por otro lado, pero no se dice nada entre ellos. Qué feo vivir así. Pero aquí está diciendo que el hombre iracundo levanta contienda, no es un pacificador. Y un cristiano debe ser un pacificador. En lugar de levantar contienda, debemos de tranquilizar las cosas en nuestra casa. Entonces, esto es para que nosotros hagamos un inventario de nuestra vida espiritual y veamos qué pasos debemos tomar para resolver esta situación. Proverbios 14:17 dice que es loco el que se enoja. Bueno, hará locura más bien. El que fácilmente se enoja, ¿qué hace? Locuras, hermano. Yo he conocido personas que un pleito con la mujer y se van a la calle. Y al principio se iba para el sofá. Después, bueno, un apartamento de una sola habitación. El sofá estaba muy cerca del cuarto. Puso el sofá cerca de la puerta, pegadito a la puerta. Para estar lejos. Y después de eso, se fue al carro. A dormir en el carro. El que fácilmente se enoja hará locuras. Si esa es su casa, hombre. Si esa es su mujer. No son sus platos los que están ahí. Su sofá también. ¿Qué cuesta conversar? ¿Qué cuesta hablar las cosas? Y somos, primeramente, cristianos. Segundo lugar, gente civilizada. Si no somos nosotros cavernícolas, pues que vamos a andar con un gran garrote aquí, ¿verdad? Te porta mal, ¡pácate un garrotazo! Y esos tiempos ya pasaron, hermano. Ahora podemos conversar, y conversando nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo nos queda juntos, pues. ¿Me explico? Porque no todo el mundo ha sido creado para aguantar tantas cosas. ¿Me explico? Yo, con todo el perdón, ¿verdad? Y hablando de la honestidad y la realidad, yo nunca, mi esposa me ha dicho una cosa fea, una grosería, nunca. Y yo tampoco a ella. Pero yo no me considero una persona que soportaría groserías. Yo no me considero así. No, porque yo por la paz, mijo. No, por la paz. Nos vemos. Yo no pelearía nada, que en la mitad nos vemos, mano. Yo, mi paz es más importante que cualquier cosa en este mundo. Entonces, cada quien sabe lo que aguanta, pero no platica las cosas. ¿Y por qué te pones así? Es que estoy muy molesto. Ok, chévere, estás molesto. Date un baño, hombre, te traigo hielo si quieres para que quieres que platiquemos cuando te haya pasado. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo crees que te pasa? ¿Necesitas unas horas, una semana, unos 3 meses? Dime tú, ¿verdad? Pero tenemos que platicar estas cosas. Porque esto es fatal. Lo que estoy hablando es fatal, hermano. Porque hablo de destrucción. Se destruye las relaciones, el trabajo, los hijos, la esposa, el matrimonio, la iglesia. Y hablando del hombre, el hombre iracundo es el que levanta contiendas. No habrá paz jamás en la vida si usted sigue como iracundo. Si usted continúa siendo iracundo, no habrá paz nunca a su alrededor. Porque donde quiera que usted llega, se alborota el conflicto, el pleito, porque todo le molesta, porque las cosas no son como usted quiere que sean. Ahora, veamos el caso de la mujer. Proverbios 21:9. Dice que es mejor vivir, escucha esto, señoras, en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa. Y la Nueva Traducción Viviente lo presenta de esta manera: es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ahí lo tiene. Nadie dijo amén usted. Ahí está la primera. Una esposa que busca pleitos. ¿Qué es eso de andarle preguntando al marido? Estoy gorda. ¿Qué es eso? Porque ya de esa pregunta yo le garantizo todo lo que usted quiera. No importa la respuesta que usted dé, habrá pleito. En primer lugar, porque usted va a pensar que responde. Y desde el momento que la mujer lo ve pensando, ¡ah! Si estuviera delgada me hubieras contestado rápido. O sea que pensás que estoy gorda, ¿verdad? Y ahí comienza. Es mejor. Y si usted pone atención, dice vivir solo. Vivir solo. Esto es cuestión de sanidad mental. ¿Ok? Hay personas que piensan que Dios los ha llamado a tener que aguantar a un ogro o a una ogra el resto de su vida. La verdad que no. A paz nos llamó el Señor. Ahora, Dios pesa y conoce los corazones. Dios sabe quién es el provocador del pleito, el provocador de la contienda. Y otro versículo de la mujer, porque de la mujer tengo como 144 versículos. Del hombre solo dos me salieron. No encontré más en toda la Santa Biblia. Proverbios 21, ahí mismo, el versículo 19. Mira. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Yo lo encontré en la palabra de Dios para todos. Dice así: es mejor vivir en un desierto que con esposa problemática y regañona. Fíjate que yo veo algunos maridos que le hacen así. como diciendo, sí, pastor, siga, pastor. Pero no tiene ni la libertad siquiera de volver a ver, ¿verdad? Sí. Ni esa libertad siquiera, ¿no? La vida es maravillosa. Es que no se puede vivir así. No se puede. A mí no me gusta vivir así. No quiero. Y además de alguna oportunidad se ha tenido que decir, no me gusta, no quiero. No. Hay que vivir en paz, hay que vivir en tranquilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hagámoslo. Ahora, aquellas personas que tenemos este problema, hay que descubrir por qué soy así, de dónde viene todo esto, qué es lo que lo provoca, pues. Algunos dicen que es el estrés acumulado, ¿verdad? Vivimos en un mundo estresado. Problemas con las finanzas, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas en esto, problemas con lo otro, problemas con la familia allá en otra parte del mundo, que cualquier necesidad ya nos están llamando a nosotros para resolverle sus situaciones. O tal vez no estoy contento con mi entorno, pero si no estoy contento con mi entorno, pues entonces haga todo lo posible por cambiarlo. O se acostumbra a vivir en esa desgracia y zozobra el resto de sus días. Si yo no estuviera contento con mi trabajo, no estoy contento con lo que hago, no estoy contento, pues cambie. Cambie su trabajo. Hay situaciones. Yo me acuerdo de una pareja que teníamos acá hace tiempo. Ellos se hicieron residentes y terminaron yéndose de Canadá. Pero yo me acuerdo que la señora empujaba al hombre toda la vida. El hombre vendía carros y no vendía carros, pues, ¿verdad? Entonces la mujer siempre y todos los días, ¿y cuánto vendiste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué no sé qué? Es que tenés que decir tal cosa, pues yo lo voy a visitar a ellos. Y la señora le estaba dando todas las clases de cómo vender carros al hombre. Y después le no, es que ese trabajo no te conviene, vos tenés que buscar otro trabajo. Metete a estudiar, lo metió a estudiar contabilidad. El hombre estudió contabilidad. Yo me acuerdo una vez que le dije, papá, ¿y a ti te gustan los números? Me dijo, los odio. Y le digo, what the heck? Y luego la esposa, pero tiene que estudiar, hay que mantener a los niños, mire, estos niños tragan y que no sé qué, no sé cuándo. Y claro, la señora también me daba miedo a mí, entonces yo no decía nada, ¿me entiendes? Pero después yo ya le dije a ella, yo le digo que estoy estudiando por gusto, que estamos pagando, porque a mí los números no me gustan, pastor, no me gustan. Y después lo sacó de eso y lo metió, sé que no sé qué, 8 cuartos, claro. Hay maridos que están haciendo lo que sus mujeres quieren que hagan. No vas a ser tan feliz en el resto de tu santa vida, porque tu entorno te lo impide. Y una persona que no está contenta no se desarrolla nunca en su ámbito. Hemos dicho, es un regalo del cielo vivir y hacer lo que lo apasiona. Es un regalo de Dios hacer lo que verdaderamente tú gozas, disfrutas, y lo vas a hacer mejor que cualquier otra persona, porque es lo tuyo. Otra cosa, que hablando de descubrir por qué soy así, de dónde salió esta situación, qué es lo que provoca todas estas cosas. Yo entiendo que hay cosas que están fuera de nuestro control y surge el mal carácter como una válvula de escape para no colapsar. Pero, por ejemplo, yo no puedo controlar a la gente. Simple y sencillamente yo no me voy a traumar porque no puedo controlar la vida de ciertos individuos que están al lado mío. No puedo. Y si no puedo, yo no me voy a morir por eso, ¿verdad? Queriendo que cambie la esposa, queriendo que cambie el hijo, queriendo que cambie fulano, queriendo que cambie. Así son, pues entonces que vivan así, hombre. Que Dios me los bendiga. Tipico y pascu y nos vemos, mano. Porque a medida que avanzas en años, te das cuenta que te vas a hacer más determinante por una sencilla razón. Y este es sentido común. Te haces más determinante por una sencilla razón. Ya no tienes tantos años como pasar una vida en desgracia. No, me friegue la vida. No. Ya no quiero desperdiciar una hora más de mi vida enojado. No quiero desperdiciar una hora más de mi vida molesto con mis circunstancias. Yo no puedo controlar a la gente, pero sí me puedo controlar a mí mismo. Yo no puedo tener determinación por las decisiones de otras personas, pero sí puedo tener determinación por mis decisiones. Y cuando uno está joven, ¿verdad? Y o piensa que tiene toda la vida por delante, entonces date gusto para deshacerle la vida a cualquiera. Pero llegas a una edad donde tú llegas al punto de considerar esas cosas. Otro puede decir, pastor, a mí me afectó mucho el temperamento de mi padre en mi infancia. La relación afectiva con una persona tóxica me ha hecho como yo soy. Esto es una cosa delicada. Yo conozco hijos y he visto, y se lo digo con el respeto y con el cariño que toda esta congregación merece, pero yo conozco hijos con sus mujeres hoy en día que la golpean. ¿Y sabe por qué? Vieron a sus padres hacer lo mismo. No tienen ninguna justificación, por supuesto, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que es correcto. Hay hijos, hermanos, que van a seguir todo lo que un padre les diga. Y acuérdate de esto, que es tan sencillo y tan real y tan obvio. ¿Okay? Los hijos no siguen consejos. Los hijos van a seguir lo que nosotros les modelamos. Eso van a seguir. Usted puede pararse delante de su hijo y darle 400 charlas, pero ellos van a hacer lo que vean hacer a usted, que piensan que es correcto. Que la mamá de ellos aguantó todo lo que el papá le hizo, pues la mujer de ellos también tiene que aguantarlo todo. Y la vida no es así. ¿De dónde vienen todas estas cosas ahora? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Me gusta la palabra de Dios para todos que dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos, escuche, egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Las emociones se pueden controlar y las actitudes se pueden trabajar, hermano. Por supuesto, eso sí, hay que querer hacerlo. Cuando nosotros los consejeros tratamos con situaciones que tienen que ver con temperamento, tienen que ver con conducta, con estas cosas, le decimos a una persona, cuando usted reconoce que tiene el problema y busca ayuda, ¡ay, hermano! Usted ya ganó, escuche, la mitad de la batalla. Ganada, es suya. Cuando usted reconoce y busca ayuda. Pero si usted no lo reconoce ni busca ayuda, you're toast. Estás tostado, quiere decir eso en español. No sé cómo se diría en inglés, en otro, your toast, está tostado. Aristóteles dijo lo siguiente, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, ¿verdad? Porque hay gente que no anda buscando quién se las debe, sino quién se las pague. A su jefe no le puede pegar tres gritos porque lo echa. Entonces va a la casa y se la desquita con la señora. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no es sencillo. Una persona con carácter no es aquella persona que habla más fuerte o golpea la mesa con fuerza. Una persona de carácter es aquella que aprende a tener dominio sobre sus debilidades. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira. Este es un consejo determinante. Si yo llego a mi casa y yo encuentro a mi esposa gritando por los hijos usualmente, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. No somos perfectos. No somos perfectos y se ha tenido que batallar con una gran cantidad de situaciones en la vida. Pero la blanda respuesta, esto sigue siendo cierto. Si uno de los dos está gritando y el otro grita, los bomberos van a llegar ahí. Una señora estaba tratando de razonar su mal carácter con el pastor. Y la señora le decía, no hay nada malo con tener un momento de ira, pastor. Yo exploto y se acabó. El pastor le dijo, sí, una pistola también explota. Y mire todo el daño que causa. Hay personas que piensan que está bien explotar, decir lo que quieren, hacer lo que quieren y manifestar lo que quieran. Y que no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. Sí pasa y pasa mucho. Hay una historia vieja que anda rodando por ahí por internet. De un chico que perdía la paciencia con mucha facilidad. Yo quiero hablar en un instante acerca del mal carácter de los hijos. Y dice que el muchacho se enfadaba constantemente con sus compañeros, con sus hermanos, en la casa siempre tenía mal carácter. Y un día el padre, cansado de su mal genio, le propuso un juego. Le dijo, te entrego un saco de clavos, y le dijo que clavara uno en la baranda del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. Cada vez que te moleste, cada vez que te enojes, toma un clavo, vas y lo clavas ahí en la fence. Y dice que el primer día clavó 40 clavos. Y al chico le parecieron muchos, se sorprendió bastante, y como no era una mala persona, porque esa es otra cosa, no es lo mismo tener mal carácter que ser mala persona, son dos cosas bien distintas. Durante la semana siguiente, el jovencito se propuso ser más paciente, y cada día comenzó a disminuir la cantidad de clavos que metía en la defensa. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó el día en el que ya no clavaba ninguno. Había aprendido a controlarse a sí mismo. Entonces fue a ver a su padre para mostrarle. Su padre lo elogió por su perseverancia, por su constancia y por alcanzar su objetivo. Pero le manifestó que en aquel momento era la ocasión de quitar un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Si pasas un día con paciencia, vas y sacas un clavo. Los días pasaron y finalmente el chico pudo decirle a su padre que había quitado todos los clavos de la baranda de la defensa. Entonces el padre lo llevó hasta la defensa y le dijo, has hecho correctamente, pero observa cómo está la defensa. Mira todos los agujeros que han quedado. Como sabrás, esta defensa nunca será como antes, jamás. Cuando discutes con alguien o le dices cualquier cosa ofensiva, dejas una herida como esta. Las cosas nunca van a ser igual. ¿De qué manera nos va a recordar la gente en el futuro, hermanos? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Yo no conocía a mi padre. Mi mamá me cuenta cosas de mi papá. Y yo en realidad le digo, madre, mamá, ¿cómo pudo usted aguantar a ese viejo? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre que dice ella que le apagaba los cigarros en el pecho? Whatever. Es que yo lo quería, whatever. Eso no es querer. Eso es no quererse a uno mismo. Aguantar las malcriadezas de otra persona y el abuso. Eso no es quererse. La verdad que no. Ahora, quiero mencionar rápidamente el mal carácter de los hijos. Yo les comenté a ustedes hace unos meses ya. Estábamos con mi hijo viendo un partido de fútbol en el estadio de los Whitecaps. Y yo vi como una señora tomó a un niño, hermano, pero estoy hablando de que un niño chaparrito, quizás como de 4 o 5 años. Y la señora lo sacó a la fuerza, pero a la fuerza lo sacó del asiento y se lo llevó atrás de nosotros. Y me llamó la atención porque donde nosotros sentamos atrás no hay nadie más. Y yo le decía a mi hijo, mire, esa señora lo estaba, hermano, la señora estaba regañando al niño, y mientras la señora lo regañaba, el niño le pegaba puñetazos en la cara a la señora. Yo no sé si era la mamá, la tía, la abuela, quién sabe. Pero una mumuja de ese tamaño. Pastor, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¡Amárrelo! La van a meter preso aquí, ¿verdad? Si usted tiene una criatura que le va a hacer berrinches en su casa, y va a tener mal carácter, mal temperamento, va a decir malas palabras, es culpa suya. Porque, ¿qué dice la Biblia al respecto? Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Yo conocí una señora que le decía al niño, vaya, no haga tal cosa porque le voy a dar paopaito. Paopaito. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbio 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo les he contado a ustedes que mi hijo David era, ¿qué? 6 añitos quizás tenía. Y estábamos en un restaurante al otro lado de la frontera. Sarit iba con nosotros. Y fuimos a comer. Y este niño nos hizo un berrinche. Claro, era el primer hijo, ¿verdad? nos hizo un berrinche, hermano. De eso que se tiró al piso a patalear por todo, un relajo. De eso que usted ya no está viendo al niño, sino que toda la gente que se detuvo. El mundo se paraliza y todo el mundo diciendo, y ese pequeño monstruo que está ahí, ¿qué pasó, verdad? Un relajo. Pero, y claro, estábamos en un lugar pues que nadie nos decía cómo crear a los hijos, cómo era la situación, y es primer hijo y usted tiene esos tantos, pues mil cosas. Hasta que Sarita nos dijo, mira, si tú me lo permites, te quiero decir un par de cosas. Y ahí fue donde nosotros encontramos el baño. Usted no puede castigar a su hijo delante de la gente, pero sí lo puede llevar al baño a la fuerza. Y en el baño le pellizcar las nalgas, le pellizcar la oreja, Bueno, aprendimos a tal grado que cuando él quería ocurrírsele hacer un berrinche, le decíamos, vamos al baño. No, no, decía, no, ya estuvo. Aprendimos eso, nosotros. Y claro, dicen si un bebé, pero nosotros los latinos, ¿verdad? Si un bebé ya comió, si está limpito, si no está mojado, si, no tiene razón por qué llorar. Y si está llorando, estando limpito, habiendo comido y todo, ahí déjelo que llore. Ah, pero una primeriza que dice, uy, mi becerro de oro, no, Dios mío, que duerma aquí conmigo mi muchachito. No rehúses corregir al muchacho. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Esto es un problema serio en nuestra sociedad hoy en día. Pero dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Siente al muchacho, hable con él razones. No hay razón por qué levantarse enojado. No hay razón por qué levantarse a tirar cosas en la casa. ¿De dónde? Si usted no ha pagado por ninguna de ellas. Lo único que hace es tragar en esta casa y tragarse todo lo que puede. Respete por lo menos. Hable con él o con ella. Porque hay personitas, ¿verdad?, que se levantan con una cara de este vuelo que es, don't even talk to me. No hables conmigo, no me digas nada, ni me mires si quieres porque me he levantado enojado. ¡Ah! Excuse me, disculpe que estemos en esta casa viviendo aquí con usted. No, su abuela, de ninguna manera. Somos los padres y Dios nos puso ahí por una razón. Corrige a tu hijo, 29:17, y te dará descanso, dice. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Una hermana me decía hace poco, ay, pastor, que estos niños, que usted, mire, nosotros otra cosa que aprendimos. Los micos, los niños duermen la siesta de una hora a tal hora y esa hora es suya también. Ay, ¿usted cree que estos niños se van a dormir? Si esa es su actitud, no van a dormir jamás en la vida. Pero si usted se pone las pilas y los acuesta, le aseguro que a la vuelta, 3 semanitas dicen que toma, 17, 18 días para crear un hábito. Al ratito los monos a las 3 ya van así solitos, mire, ven, después de 3-4 semanas. Y esa horita usted como mamá la aprovecha y va y se echa también usted, se acuesta. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Ahora, quiero terminar hablando del Espíritu Santo y el temperamento. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Hermanos, mire, sobra. Pero sobra las razones por las cuales de justificar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra molestia, nuestro mal carácter, nuestro temperamento. Es que yo nunca tuve un papá. Es que no mata el cosa. Es que la vida ha sido injusta conmigo. Es que lo que pasa es que el gobierno de Rusia, y es que China también, y aquí Trudeau, hermano, no sirve, Trump tiene la culpa. Hay gente que quiere culpar a medio mundo y el problema lo llevan en el alma, lo llevan en el corazón. Si una persona le ha entregado su vida a Cristo y ha tenido una experiencia real con Dios, es una nueva criatura. Porque hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, dice la palabra. De una simiente incorruptible. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Mira, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El fruto es cuando estamos cerca del Señor. Mientras yo más me alejo, el problema va a seguir y va a ser, y se va a acumular y va a ser más grande y se va a magnificar cada día más. Pero si yo estoy cerca del Señor, lo dice Él, permaneced en mí, yo en vosotros. En el versículo 7 del mismo capítulo, si permanecéis en mí y mis palabras, permaneced en Dios, permaneced en la palabra, todas estas cosas nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Pero repito, a veces en el matrimonio no es fácil. Especialmente cuando uno está joven. Porque surge el orgullo, ¿verdad? Pues no. Y el otro, pues sí. Y el otro, y pues no. Y a mí me gusta de esta manera, y a mí me gusta de la otra. Y en el camino te vas dando cuenta que la vida matrimonial es el estira y encoge, ¿verdad? El give and take. Esa es la situación. No siempre las cosas van a ser a mi manera. No siempre las cosas van a ser a la manera de la señora. O sea, ese es el matrimonio, ir poco a poco ajustándonos el uno con el otro. Antes nos molestábamos por tonteras, por situaciones, ¿verdad? Mi esposa decía una cosa, yo decía otra, hasta que poco a poco dije, va, está bien, pues como usted diga, está bien. Está bien lo que usted diga, excelente, nos vemos, ¿verdad? Feliz noche, pues. ¿Qué va a hacer? ¿Ir a la cama molestos? Una mujer molesta es un peligro. La verdad, una mujer molesta, no me hables. Y en la noche ni se te ocurra tocarme. Es capaz que duerme cabal en la puntita de la cama con tal de que uno no la toque. No quiere pasar al lado suyo. Ni creas que te voy a pedir un favor. El gran cosa de basura, ¿verdad? Y como no le hablo. Allá va la señora empujando la cosa ya solita. Ay, por eso digo, el mal temperamento, el mal carácter, es el que te va a meter en un problema. Pero el orgullo es el que te va a dejar allá adentro. Y usted le dice, le ayudo. Yo puedo sola. Yo sola vine a este mundo. Yo no vine acompañada de este mundo. A mí mi tío me enseñó y mi mamá me enseñó y mi abuela me enseñó que yo podía hacer tal cosa. Uno no anda dependiendo de hombres que no le quieren ayudar a uno, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá, que esto, que el otro. Entonces tengo un... Fly me to the moon and let me play among the stars. Yo solo ofrecí una ayuda nada más. Ya le dije que no, yo solo puedo. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Muchos de los que estamos acá no nos sobra el tiempo, hermanos, para vivirlo de esa manera. Hay cosas tan lindas. Cada amanecer en esta linda ciudad que Dios nos ha permitido vivir. La lluvia maravillosa, gente que le fastidia la lluvia, pero yo he estado en tantos lugares que no llueve. La gente clama por lluvia. Digo, qué lindo. Las montañas, aunque sea con nieve hecha a mano, ¿verdad? Pero es lindo ver los hijos crecer. Hay tantas cosas por las cuales estar agradecido con Dios. ¿Por qué desperdiciar el tiempo con un mal carácter? ¿Por qué echar a perder la vida de la gente que nos rodea? Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Oremos al Señor, demos gracias. Padre querido, ponemos nuestra vida en tus manos, nuestro temperamento, nuestro mal carácter. Señor, Perdónanos por todas las ofensas que hemos hecho a nuestro prójimo, por todo el daño que hemos causado, por todas aquellas palabras hirientes en momentos de descontrol. Espíritu de Dios, sin lugar a dudas que mientras más tiempo pasamos contigo, nos damos cuenta de la importancia de estar en paz con todos, de crear un ambiente de paz, tranquilidad en nuestra casa, que la gente que llegue al hogar pueda percibir la paz de Dios en nuestro medio. Gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Trabaja en nosotros, Padre Santo. Sabemos que aquel que comenzó la obra la va a terminar un día. Sabemos que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin dar la oportunidad de aquellas personas que no conocen a Cristo, que le abran su corazón a Jesús y lo reciban como el Señor y el Salvador de sus vidas. Mientras todos oramos, si usted todavía no ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Entréguele su vida a Jesús. Hay consejeros alrededor del templo que están ahí para ayudarle. El día que yo le entregué mi vida a Cristo, me ayudaron también. Me ayudaron. Una persona vino conmigo, oró conmigo y me enseñó cómo yo puedo ponerme a cuentas con Dios. Si hay alguien entre nosotros que dice, pastor, yo necesito a Dios, quiero entregarle mi vida, quiero entregarle mi alma, ahí donde está, póngase de pie o levante su mano y alguien se va a acercar a usted para ayudarle, para orar con usted y por usted. Alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo. Ahí arriba también usted puede levantar su mano, ponerse de pie y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que la atesoremos en el corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.